Concepción, Guillermo. Daría la impresión que en distintas vidas tuve experiencias similares. Por momentos me sentía insignificante y tuve que vencer mis miedos confrontándolos, no en batalla, sino en algo que para mí era mucho más difícil, complicado. Enfrentándome a la gente, enfrentándome al público. Nací en el norte, en la nieve. Mi padre, Kurt, era uno de los jefes de esa aldea. Se podría decir que era benigno. Nunca había asolado ninguna aldea turaña o atacado a los orientales. Solamente cazaba para tener alimento para los suyos. Era justo, honesto. Se llevaba bien con jefes de otras tribus del norte. Y se sentía muy, pero muy orgulloso de Munt, su hijo mayor. Rubio como él, robusto, guerrero. Sabía manejar el hacha como nadie. Parece que hubiera nacido con un casco en la cabeza. Yo fui su segundo hijo. Gers. Padre, me tenía en cuenta, pero cuando iban a cazar, iba con mi hermano mayor. Tú quédate con madre. Siempre me sentí desplazado. Me sentí como menos. Había un joven del cual me hubiera gustado ser su amigo. Él mío manejaba la espada como nadie. Admiraba su forma de moverse. Me imaginaba que el día que fuera grande sería el mejor guerrero de la aldea. De pequeño yo practiqué con espadas de madera, con pequeñas hachuelas. Pero no me gustaba el combate. Trataba de hacer otra cosa. Cuando cumplí 16 de vuestros años, me marché. Cogí un Oshoman robusto, llené de alimentos mi alforja. Cogí algunos metales. Me despedí de madre. Tanto padre como mi hermano mayor estaban de cacería, por lo menos por dos amaneceres. No vendrían. yo ya estaría lejos. Extrañaría, madre, pero no era vida para mí. Evitaba los caminos. Iba en medio de las montañas, por los bosques. Pero no tuve ningún contratiempo. Cientos de amaneceres, parando en distintas aldeas, comiendo guisado en distintas posadas, evitando meterme con nadie, una vez un posadero me dijo, es raro que no lleves armas. No, no me interesa. Pasó prácticamente uno de vuestros años. Ya estaba casi cerca de la zona ecuatoriana. Llegué a una aldea bastante, bastante grande, con gente pacífica, rostros alegres. Me acerqué a la plaza del pueblo. Vi que había una obra de teatro. Pagué un metal cobreado y me quedé a ver el espectáculo. Sentí una sensación de pertenencia. Era algo que me gustaba. Recuerdo que el señor Mint, un señor obeso, pero agradable, iba de un lado para el otro desesperado, porque su segundo actor había bebido y estaba tirado en un pajar. No sé cómo saqué el atrevimiento de preguntarle qué pasó. Nada, hijo, nada. Estoy en un apuro. Le pregunté qué tenía que hacer ese actor. La gente no lo sabe, el público no lo sabe, pero todo nuestro trabajo se basa en la improvisación. Deme el puesto de él. Eres muy joven. Deme el puesto de él. Ve a aquella tienda y cámbiate de ropa. Ponte eso que tienes ahí. Me mostró un traje con colorinches, estrafalario. Y me mandó al escenario. Había por lo menos 100 personas. Primero sentí como que me iba a desmayar. Pero una joven me había pintado el rostro de blanco y negro. O sea que, como decís vosotros hoy, psicológicamente tenía una máscara de pintura. Y entonces me sentía seguro detrás de esa máscara. E improvisé. El patrón me dijo luego, cuando terminé la función, eres una maravilla, chico. Jamás vi a la gente reírse tanto. ¿Cómo te llamas? Le di mi nombre. No. Ese es un nombre del norte. Te llamaré Chelo. Chelo. Te llamarás Chelo. Ese es tu nombre. A veces habláis de que uno tiene que renacer como la mítica ave fénix de Sol 3. Y renací. Hers. Chelo. No había renacido de entre las llamas, sino del pasado. Ahora tenía un presente donde me refugiaba detrás de esa cara pintada, que siempre era distinta, colores rojos, amarillos, con pequeños sombreros, gorras. A veces tenía un traje parecido al de vuestros arlequines. Y actuaba improvisando. Me soltaba tanto que a los demás le costaba seguirme. Pero yo los contenía de Dios. Y si alguno se atoraba porque no sabía cómo improvisar, yo lo cubría. Siempre en beneficio del número que hacíamos. Recuerdo cuando conocí a Mira, una joven hermosa, gustaba mucho de mí, tenía su hermano Brego, que si bien vivía en la zona ecuatoriana, que era la zona más pacífica del planeta, él quisiera ir al norte, participar de combates, de batallas. Le decía a Brego, no hay nada más como, más hermoso que la paz. Y todas las mañanas, Brego se levantaba temprano y yo lo veía practicar con espada, con lanza. Su hermana me miraba y me decía, es una suerte que hayas conseguido una pequeña habitación al lado de nuestra casa, así podemos vernos seguido. A veces dejaba de prestar atención a la que quizá en el futuro fuera mi esposa para mirar los movimientos de Brego, cómo luchaba cómo movía su espada. Un día me dijo, ven a practicar conmigo. No sé nada de armas. Vamos, Chelo, anímate. Practiqué con él y me desarmó en instantes. Pero vaya que inútil que eres. Lo mío es actuar, hacer reír a la gente. Y el patrón me paga bien. Llego a tener hasta metales dorados. Pero de todas maneras lo ayudaba a entrenarse. Para nada. Porque en la zona ecuatorial no había guerra. Gracias a aquel que está más allá de las estrellas. Un día se enojó y me dijo, eres torpe. Ni siquiera puedes ayudarme a entrenar. Y me empujó. Lo empujé. Caímos luchando. Me dominó enseguida. Eres débil como una mujer. Mira qué fácil te domino. Me sentí raro, como que de alguna manera su dominio, su fuerza, hacía que lo admirara más. Y le prestaba más atención a él que a su hermana. En esa vida como Chelo, tenía infinidad de fantasías. Era tan tímido, o cortés, o como querréis llamarlo, que entre mi posible futura esposa y yo, solamente habíamos intercambiado en 100 amaneceres algunas caricias y besos nada más. Pero por la noche soñaba con ella, que estaba en mi lecho, y de repente me despertaba sobresaltado porque en el sueño era su hermano el que estaba conmigo, dominándome, sometiéndome. Era enorme mi confusión. Enorme. Recuerdo que él se marchó para el norte porque quería participar de combates de verdad. Nos enteramos a los 20 amaneceres que en una primera batalla lo habían matado. Su hermana se puso triste, más introvertida que nunca, y dejó de prestarme atención. Una vez me atreví a encararle y le pregunté, ¿no te intereso más? No pasa por eso. No me incentivas. Lo sentí como un hierro candente en el estómago. Sus palabras. Me refugié más que nunca en el teatro de los fines de semana. Era mi disfrute. Era una manera de tapar mi soledad, de disimular mis angustias, mis incertidumbres. Pero aún no tenían claro cuál sería mi futuro. ¿Esto era provisorio? ¿Esto que hacía era pasajero? No quería irme de esa aldea. Recuerdo que el patrón se enfermó y su sobrino Buster, lo opuesto, delgado, con una nariz prominente, lo reemplazó, pero también le caía en gracia. Se reía con mis improvisaciones. Y me dijo Chelo, no te vayas nunca. Eres un excelente descubrimiento. El teatro era mi familia. El teatro era mis amigos. El teatro era mi pareja. Pero cuando terminamos la función no tenía pareja, ni amigos, ni familia. Me había cambiado de lugar. Ya estaba lejos de la que había sido mi supuesta prometida. En el pueblo era el joven que iba y venía. Chelo era el de la cara pintada. Cuando me sacaba la pintura del rostro, era el perfecto desconocido, el que no se metía con nadie, el tímido, el que anhelaba cosas, el que tenía un sentir interno indefinido. Los días de función, la algarabía me hacía olvidar de la ansiedad, de la angustia, de la soledad. Y a veces hubiese querido que la función fuese diaria, pero la gente tenía sus ocupaciones. En la semana no sabía cómo matar el tiempo. Sabía leer y escribir, por supuesto, pero no leía. Paseaba, caminaba. A veces yo mismo no sabía quién era. ¿El personaje de la máscara? ¿O el joven desconocido que paseaba por el pueblo? Envuelto en su soledad. O aquel que provocaba risas, era el público, el desenvuelto, el jovial, o eran los dos. Gracias por escucharme.